Por medio de esta gran desolación viene esta guerra que la gente tendrá que enfrentar. Y allí dice el profeta, por eso pues, es decir, por causa de esto, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Un comentario triste que tenemos que hacer contra la moderna nación de Israel es que este pueblo no se ha vuelto al Señor de todo corazón. El pueblo verdaderamente no es religioso. Nosotros observábamos esto cuando estuvimos allí. Ahora bien, ellos guardan las ceremonias religiosas, por ejemplo el Sabbat, pero muchos de los judíos con los cuales hemos conversado se proclaman ateos. Aunque ellos se proclaman ateos, guardan el Sabbat, mantienen la comida kosher, que es precisamente no comer a diario productos cárnicos, y es como que son insultados cuando las personas hacen eso. Ellos guardan esta especie de ley del kosher, con todo ellos no saben el porqué. Muchos de los que hemos estado hablando con ellos dijeron que eran ateos. Dijeron, bueno, somos ateos. Ahora, ¿por qué no comen tocino, jamón y queso? Ah, no, eso no comemos. Así que ellos son los que se describen en el Nuevo Testamento. Tienen forma de piedad y con todo han negado el poder de Dios. Ellos niegan a Dios en sus vidas. Pero Dios les está llamando para que se vuelvan a Él de todo su corazón, con todo el corazón. El problema con muchos de ellos es que ellos se vuelven a Dios con un corazón dividido. Y uno puede dar fe de eso allí en Israel. Las personas, algunas se vuelven a Dios, pero no completamente. Dios dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Eso habla de una verdadera desesperación delante de Dios. Y es triste que muchas veces Dios tiene que traernos a ese estado de desesperación para que le busquemos verdaderamente. Ha habido solamente unas pocas veces en mi vida cuando estuve verdaderamente desesperado delante de Dios, pero quiero testificarle. En cada una de ellas, verdaderamente estaba desesperado delante de Dios. Dios me encontró de un modo muy dramático. Cuando mi madre estaba en nuestro hogar y estaba muriendo, la persona que había tenido más influencia en mi vida, quizás más que cualquier otra, alguien a quien amo profundamente, yo la apreciaba mucho y con todo sabía que la estaba perdiendo. Y cuando estaba sufriendo en dolor casi constante, una mañana cuando entré a su cuarto, yo estaba tan desesperado delante de Dios, cuando la vi en esa condición, que me arrodillé a los pies de su cama y clamé a Dios con todo mi ser. Dios me halló en un modo dramático delante de Él cuando vine delante de Él y el Señor vino y se paró allí a mi lado y comenzó a hablarme acerca de mí mismo y de mi madre. En ese mismo tiempo Él puso su mano sobre ella y la tocó. Fue una experiencia maravillosa haber sido traído a ese punto de desesperación. Nuestra hija más joven, que ha sido el gozo de nuestras vidas, una bendición para nosotros, cuando la sostuve en mis brazos toda una noche, su cuerpo estaba siendo atormentado de fiebre, estaba realmente tan enferma, tan demacrada, mi corazón estaba tan desesperado delante de Dios, que clamé a Dios con todo mi corazón. Ella entró en una convulsión, yo pensé que eso era el final, pero había dicho, Señor, tú sabes, esta pequeña hija es el gozo de nuestra vida, pero Señor, si tú la quieres y si tu propósito es así, llévala, es tu asunto, Señor. Te la damos a ti, su vida es tuya. Y ella entró en una convulsión, pensé que eso era todo. Nosotros comenzamos a apurar al doctor mientras él venía por el camino, pero mientras él venía, el Señor la sanó. Cuando llegó el doctor, ella estaba perfectamente bien. El doctor la miró y dijo, no veo nada de malo en ella. Él dijo, ¿se ha dado la vacuna para el tétano recientemente? Y bueno, le dio la vacuna para el tétano. Dijo, sabe que tiene que renovarla cada un tiempo, pero fue esa desesperación de buscar a Dios, y créame, Dios nunca falló en cumplir cuando le busqué con todo mi corazón. Ahora, no es frecuente que esté en esa desesperación, pero Dios dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Nosotros leemos muchas veces en las Escrituras, cuando vinieron los problemas y el pueblo rasgaba sus vestidos para mostrar cuán molestos estaban o qué profundamente sensibles se encontraban, por eso rasgaban sus ropas. Era una demostración externa de un sentimiento emocional. Pero con las demostraciones externas ocurre que el pueblo comienza a abusar de eso. Y usted puede pasar por todas esas emociones externas sin sentir nada adentro verdaderamente. Así que eso se vuelve algo vacío, algo vano. Esto no muestra ese verdadero dolor profundo, profundo que tenía pretendido que se manifestara. No, no. Por eso Dios dice, oigan, quiero ver sus corazones rasgados, no sus ropas. Quiero ver su corazón realmente rasgado delante de Dios. Rindan su corazón, rasguen sus corazones, no sus vestiduras. Dios quiere que usted venga a Él con todo su corazón. No, no está jugando con esto. Él quiere que usted sea honesto y sincero, que usted rinda su corazón, no sus atuendos, sus cosas. Agrega el profeta, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Es el segundo llamado a volverse a Dios y, por supuesto, las cosas están desesperantes. Es tiempo de volverse a Dios. Cualquier momento es bueno para volverse a Dios, pero especialmente cuando las cosas se ponen de esta forma y estamos desesperados. Agrega el profeta, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Es por esto por lo que nos volvemos a Él, para que podamos recibir su misericordia, para que podamos recibir su gracia. Y a Dios no le gusta usar juicio para captar la atención de su pueblo. No, no, no. Por eso dice, y que se duele del castigo. Esto habla del juicio que era necesario para despertar a ese pueblo, para que se volviera, para llamar la atención. Pero Dios no quiere usar esos medios ásperos. Él solamente lo hace porque le ama tanto que Él no puede dejar que usted se destruya a usted mismo. Así que cuando usted es terco y sigue por su camino rumbo a la destrucción, en ocasiones Dios ha de usar métodos severos para detenerlo a usted y atraer su atención. Quizá la muerte, la enfermedad de alguien que es muy querido para usted, de alguien muy cercano. Dios no quiere usar esos medios, pero tristemente muchas veces somos tan tercos en nuestra sensibilidad espiritual que Dios tiene que usar métodos rigurosos para que podamos responder. Sin embargo, Él se arrepiente de ello, no le gusta usar esa clase de medidas. Vuélvete a Dios, porque quién sabe qué hará Dios para ayudarte, para bendecirte. ¿Quién sabe las bendiciones que Dios tiene reservadas para tu vida? ¿Quién sabe las cosas gloriosas que Dios tiene en mente para ti? Seguramente nunca soñé ni en mis sueños más remotos todas las cosas benditas que Dios tenía para mi vida. Oh, cuán agradecido estoy de haber vuelto mi vida a Dios. Qué bendición ha sido mi vida porque volví mi vida a Dios. Más allá de cualquier sueño que hubiera tenido, ¿quién sabe qué es lo que Dios tiene en mente para mí o para usted, estimado oyente? Como fue desafiado Dwight L. Moody por la declaración, el mundo tiene aún que ver lo que Dios hará a través de un hombre que rinda totalmente su vida a Dios. ¿Sí? ¿Quién sabe lo que Dios quiere hacer en la vida y a través de la vida suya? Usted nunca lo sabrá hasta que se rinda totalmente a Él. Por eso, vuélvase a Dios con todo su corazón, porque quién sabe qué bendiciones tiene Dios en mente para usted, estimado amigo, estimada amiga. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Así que vemos que esto es un tiempo de avivamiento nacional. Llama al pueblo delante de Dios. Oh, estimado oyente, ese día vendrá en Israel. Ellos serán amenazados por ese enemigo insuperable desde el punto de vista natural, pero serán forzados a clamar a Dios. Por supuesto, Dios llama a los ministros a orar entre la entrada y el altar, que Dios libre a su pueblo de la devastación, de la destrucción, de ese terrible enemigo que vendrá. Como resultado, dice el profeta, y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Cuando nosotros estuvimos en Israel en el año 1973 y estalló la guerra de Yom Kippur, no sabíamos en ese momento cuán profundamente Rusia se había involucrado. Cualquiera de esos tiroteos tenía el potencial de escalar hacia una invasión de gran escala allí en el Medio Oriente por parte de Rusia. En 1973 casi lo hizo. Los rusos fueron equilibrados para enviar tropas al Medio Oriente con el fin de traer la paz, lo que ellos llaman paz. Pero lo que conllevaba era una invasión a Israel. Estaba planeándola en 1973 cuando el presidente Nixon llamó a una alerta mundial de nuestras Fuerzas Armadas y Rusia se volvió. Cuando estábamos en Israel me sentí tan seguro como un niño que está en su cunita porque sabía que Dios protegería la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque Dios está velando sobre esa tierra y Dios entonces en ese momento sabía que habría de cuidarnos. Él dijo, tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Lo interesante es que una cosa que aconteció en Israel fue el regreso de lo que ellos llaman las lluvias tempranas y tardías. Ellos comenzaron a tener las primeras lluvias tempranas en algún momento allá por el mes de octubre o a finales de octubre, comienzo de noviembre. Pero ahora están comenzando a tener lluvias copiosas en primavera. Eso ocasiona que la tierra produzca tan abundantemente y esté tan hermosa, por eso que han logrado allí. Dios prometió que Él restauraría las lluvias tempranas y las tardías. Algo que la tierra no tuvo allí por más de 2000 años, pero ahora esto se está experimentando cada año. Dígame si la palabra de Dios no es verdad. Es un hecho extraordinario que muestra que Dios lo que dice se cumple. Dígame si Dios no sabe de lo que estaba hablando. La evidencia tremenda que es la nación de Israel. Toda la evidencia que alguien pudiera necesitar está allí. Dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. La promesa de Dios de restauración de los años que fueron de destrucción, cuando ellos estaban caminando lejos de Dios, cuando le dieron la espalda a Dios, cuando se fueron tras los ídolos, cuando abandonaron a aquel que les había dado promesas tan grandes, tan preciosas. ¿Se da cuenta? Esto es lo que el profeta estaba diciendo. Dios es amable, es misericordioso. Y es trágico cuando nosotros tomamos la vida en nuestras manos. Pienso que una de las cosas más tristes en el mundo es desaprovechar el potencial. Yo veo a los jóvenes con un potencial tremendo, con mentes tan brillantes, con buenas personalidades, tanto talento, y a veces los veo desperdiciar sus vidas haciendo tonterías, cosas por las cuales después sufrirán las consecuencias. Y pienso en eso, en qué potencial desperdiciado. Una de las tragedias en nuestros días son las vidas con ese potencial desperdiciado. Así que vemos que el mensaje del profeta Joel tiene que ver con ese tiempo que estará llegando, que vendrá cuando se levantarán estos ejércitos para transformar aquello que es al presente como el huerto de Edén, con toda esta magnífica abundancia en el orden agrícola, Dios cumpliendo su palabra, Dios obrando para que aquello que era un desierto por casi 2000 años, ahora se ha transformado en algo realmente extraordinario que uno puede ir allí y verlo. Por supuesto, llegará el momento en el cual todo eso se transformará nuevamente en un desierto, cuando arremeta ese ejército formidable del cual hizo referencia el profeta Joel. Será en esos días cuando ocurrirá que el Señor enviará sus ejércitos, vendrá con sus ejércitos celestiales para combatir contra aquel personaje nefasto, el enemigo de Israel, el anticristo y todos sus ejércitos, para establecer luego ese reino tan esperado, tan anhelado y tan anunciado en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento también. El glorioso Evangelio que tenemos nos habla de cómo Dios restaura a una persona de esos años mal gastados, así como hará con el pueblo de Israel. Es la obra gloriosa de Dios que restaura al hombre las cosas que él ha destruido por su propia insensatez. Por eso Dios dice, restituiré los años que han sido devorados por el pulgón, la langosta, el revoltón, el saltón. Vemos entonces la gracia de Dios obrando en favor de ese pueblo como lo hace en favor de cada persona que se vuelve y busca a Dios.